7x24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
La socialdemocracia anunció con bombos y platillos el nombre de su candidato a la presidencia. Jiří Dienstbier, un abogado de 42 años de edad, participará en una contienda histórica, ya que los ciudadanos elegirán por primera vez a su máximo mandatario en una votación directa.
Dienstbier fue el único candidato en las filas de su partido. Recibió 107 votos a favor y 35 en contra. Además del respaldo de sus compañeros de partido, asegura disfrutar del apoyo de personalidades de la vida pública y de organizaciones.
Si vážím i podpory osobností z řad akademiků, nezávislých občanských a ekologických.
Me alegra mucho el apoyo expresado por una serie de personalidades públicas, así como de organizaciones ciudadanas y ecologistas. Durante la campaña utilizaremos métodos tradicionales, por ejemplo, el contacto directo con los electores, y aprovecharemos las ventajas que ofrecen las redes sociales.
Komunikační nástroje, například sociální sítě, bude to taková všeho chuť.
A pesar de los esfuerzos de los socialdemócratas que tratan de vender una imagen consolidada, la formación opositora atraviesa un mal momento.
El anuncio de la candidatura de Dienstbier se vio eclipsado por el escándalo del diputado y ex gobernador de Bohemia Central, David Rath, detenido y encarcelado por corrupción, lo que ha afectado la credibilidad del partido.
El ex primer ministro Jan Fischer, en su calidad de candidato independiente, ocupa, al menos por el momento, el primer lugar en las listas de popularidad.
A nivel de las formaciones políticas, se esperan todavía nominaciones por parte del Partido Comunista, Asuntos Públicos y los Liberales Demócratas, además de una serie de candidatos independientes.
Científicos checos desarrollaron un sistema novedoso de óptica adaptativa que fue instalado en el telescopio solar Gregor, puesto en funcionamiento esta semana en el observatorio del Teide en Tenerife. El telescopio es el resultado de la cooperación de astrónomos y técnicos de Alemania, República Checa y España.
10 años llevó el desarrollo del telescopio solar Gregor, el mayor en Europa y tercero en dimensiones a nivel mundial. El instrumento óptico permitirá observar y estudiar detalladamente el Sol, su fotosfera y su cromosfera, según recalcó Michal Sobotka del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias Checa.
El telescopio servirá para observar la superficie solar, las diferentes partes de la atmósfera del Sol y es capaz de distinguir áreas de apenas unos 70 kilómetros. Esto ayudará a entender los procesos físicos en el Sol que frecuentemente tienen lugar en áreas pequeñas. Podremos pronosticar determinados fenómenos en el Sol que influyen sobre la Tierra, como las erupciones solares y las tormentas magnéticas que pueden causarnos problemas a todos, dañando los satélites o las redes de energía terrestres, por ejemplo.
El instrumento óptico es resultado de una estrecha cooperación entre científicos alemanes, españoles y checos. Los astrónomos alemanes de Friburgo se encargaron del desarrollo del espejo primario, tarea que les llevó 5 años debido a sus enormes dimensiones.
El telescopio ha sido puesto en funcionamiento justo en el año de una mayor actividad del Sol, cuando son frecuentes intensas tormentas solares. Gregor es considerado como el primer paso para la realización de un proyecto que supone la construcción de un telescopio solar europeo que dispondrá de un espejo primario de 4 metros.
Representantes de 31 países y unos pocos sobrevivientes se reunieron este domingo en el Cementerio Nacional de Terezín para recordar las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
Por el gueto y la cárcel de Terezín pasaron entre los años 1941 y 1945 más de 200.000 personas de diferentes nacionalidades. En su mayoría eran judíos.
A pesar del hambre, las enfermedades y la muerte, el gueto de Terezín no era un campo de exterminio, sino una estación de tránsito donde los judíos esperaban para ser trasladados al este.
Casi todos los prisioneros judíos del gueto de Terezín fueron deportados a los campos en Polonia, donde encontraron la muerte más de 80.000 de ellos. Otros 35.000 judíos murieron en el gueto debido a condiciones inhumanas.
Pero los judíos no fueron las únicas víctimas de la represión nazi en Terezín. Miles de prisioneros políticos checos y extranjeros murieron en la cárcel de la Gestapo. Libuše Dostálová, hija de uno de los presos, participa en la conmemoración desde 1946 y recuerda todavía las palabras de su padre. Cuando mi padre llegó a Terezín después de la guerra, dijo que nadie podía imaginar lo que él vivió en este sitio. Las terribles condiciones higiénicas, el hambre, el frío, la falta de todo. Es importante seguir recordándolo. La joven generación, y lo veo incluso en mi propia familia, considera las vivencias de sus antepasados como algo que ya pertenece al pasado.
Además de los sobrevivientes, participaron en la ceremonia representantes de la comunidad judía, de la Iglesia Católica y varios políticos.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Miroslava Němcová, habló en su discurso de la responsabilidad que hay que asumir para que no se repita la triste historia de Terezín.
Un jardín floral en Praga 6 con los colores de las banderas de Perú y México y una placa conmemorativa fueron inaugurados en la capital checa para celebrar el 90 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas de la recién creada Checoslovaquia con esos dos países latinoamericanos.
José Luis Bernal, embajador de México, destacó el gesto de amistad de Praga.
Estos contactos tienen otro antecedente muy importante para nosotros, que fue la presencia de personas de Bohemia y Moravia durante la segunda mitad del siglo XIX. Cuando se dieron muchos contactos de cultura, de ciencia, de tecnología y que permitieron iniciar en México actividades productivas, por un lado en el la producción del vidrio, del hierro y el acero, la producción de la cerveza, que fue muy importante a finales del siglo XIX, y que esto abrió la base para un entendimiento que se desarrolla posteriormente como entendimiento político, que es lo que va a llevar a que México apoye desde un primer momento la independencia de Checoslovaquia. Hubo contactos con el presidente Masaryk, se recuerda mucho la labor del presidente Masaryk y la relación que después tuvo él con el presidente Cárdenas.
La embajadora del Perú en Praga, Marita Landaveri, también celebró el buen momento de las relaciones bilaterales con la República Checa. Para Radio Praga explicó en qué consisten estas en la actualidad.
Están justamente basadas en el reforzamiento de la parte comercial, inversión, la promoción del turismo, porque la parte diplomática continúa sin altibajos, digamos. Nunca hemos tenido problemas en los últimos años en estos gobiernos postcomunismo, si queremos llamarlos, ¿no? Y en los momentos actuales, como la misma República Checa está tratando de hacer, diversificar, por ejemplo, los destinos de sus exportaciones, lo mismo hace el Perú, y hemos encontrado que hay mucha complementariedad entre lo producido por el Perú y lo que produce la República Checa, y en ese sentido, las misiones diplomáticas en ambos países, con delegaciones que viajan en uno u otro momento, estamos justamente tratando de promover que esto se realice. Que esto se aumente.
Los embajadores de México y Perú en Praga también destacaron la actividad comercial creciente de las comunidades de sus respectivos países en la República Checa, que en casos como los de los restaurantes o tiendas de productos de alimentación y artesanía, fomentan además el acercamiento cultural.